known es lo siguiente. Es jueves empezamos a las 7. Yo tengo la misa inmediatamente, rezo el rosario sin sacar mi ropa para dar gracias por la Santa Comunión. Y si resulta que ustedes no pueden venir el día jueves, puede venir domingo también. Porque domingo hay clases de formación también. Al mismo tiempo que están los muchachos en la confirmación, matamos dos pájaros con un tiro. La semana que viene, les advierto, va a ser algo especial para ustedes. Y va a venir un experto sobre Los Ángeles y la Divina Misericordia. Tenemos una persona que va a venir a visitarnos a dar como un mini retiro de 3 días. Sí. So vamos a darle un buen pago también, ¿no? Y por eso él habla inglés, pero Padre David va a hacer la traducción. Yo voy a estar en Jorbalinda la semana que viene, ¿no? Pero van a venir un experto sobre Los Ángeles, San Miguel y San Rafael y San Gabriel. Y él va a hacer un curso de consagración a Los Ángeles, especialmente a San Miguel Arcángel. Por eso va a ser muy bonito y lamentablemente yo estoy en Jorbalinda con otra misión mariana, pero Padre David y este hombre va a dar una plática muy interesante sobre Los Ángeles, ¿no? Especialmente San Miguel. Por eso, eso va a ser la semana que viene. Bueno, en mi clase de formación, yo escogí la semana, el año pasado, yo podría platicar sobre 1000 temas, ¿no? Pero yo pensaba, dado que es una hora cada semana, mejor darles plática sobre la Biblia. Entonces, este va a ser mi estilo pastoral por este año. Vamos a leer el pasaje bíblico de la Santa Misa y le voy a dar una interpretación para que ustedes puedan entender la palabra de Dios y poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, esa va a ser la misa el domingo que viene. Entonces, la misa cada domingo tiene 3 lecturas y tiene el salmo. La primera lectura, ustedes imagino que saben, viene normalmente del Antiguo Testamento, menos cuando estamos en el tiempo de la Pascua, es tomar de los hechos de los apóstoles. Luego, después de la primera lectura, tiene un salmo, una parte de un salmo que es una oración sobre la primera lectura. Luego, la segunda lectura normalmente viene de San Pablo, la mayoría de las lecturas. Y luego el Evangelio. Okay, se apagó. El Evangelio, año es el Evangelio de San Lucas. Okay? Entonces, este va a ser nuestro plan pastoral y explicar las lecturas de la Santa Misa. ¿No? Muy bien, ya tiene su hoja. Se apagó el micrófono. Si pueden acercarse más, voy a gritar más que pueda. ¿No? La primera lectura es del libro de profeta Amós, ¿ok? Amós capítulo 6, versículo 1 a 7. Profeta Amós. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso dice el Señor Todopoderoso. Hay de los que se sienten seguros en Sion y de los que viven confiados en la montaña de Samaria. Acostados en lechos de marfil y apoltronados en sus divanes. Comen los corderos del rebaño y los terneros sacados del establo. Improvisan al son del arpa y como David inventan instrumentos musicales. Beben el vino en grandes copas y se ungen con los mejores aceites. Pero no se afligen por la ruina de José. Por eso ahora irán al cautiverio, al frente de los deportados. Y se terminará la orgía de los libertinos. Palabra de Dios. Ok, hay mil maneras de dar la interpretación de la Biblia. Ok. Mil maneras. Mi estilo últimamente es sacar una idea y desarrollarlo. Okay, en mi meditación esta mañana, meditando sobre Amós, esto muestra que el pueblo de Dios había caído en el pecado capital de la flojera. Vamos a hablar de la flojera, ¿ok? De que hay flojera y la gula, obviamente, ¿no? Personas flojas, durmiendo, comiendo, ¿no? Y este fue el pecado de esta gente en el tiempo de Amós, ¿no? Es un profeta, un anuncio que da miedo. Porque los ricos que comen y duermen, y los pobres están muriendo de hambre, ¿no? Si fue a la misa el domingo pasado, vendiendo a una persona por un par de sandalias, ¿no? La misma papá y hijo va a la misma prostituta, qué feo, ¿no? ¿Sí? Es el profeta de la justicia social, ¿no? El gusto rerum novarum de Leo XIII viene de esto, ¿no? Y defender los derechos de los pobres, ¿no? Pero vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del pecado capital de la flojera. Ok, el catecismo de la Iglesia Católica dice una de las razones principales de no rezar bien es porque somos flojos. ¿Sí? Es el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, el catecismo de la Iglesia Católica está dirigido a todo el mundo, los 7 billones de personas. Entonces, a veces, somos flojos. ¿Sí? Entonces, pongan número uno, el pecado capital de la flojera es muy peligroso. Escríbelo. El pecado capital de la flojera es muy, muy peligroso. Muy peligroso.
Ok.
que le voy a dar un cuento que viene del diario de Santa Faustina Kowalska. Estoy enseñando este diario por 2 años el día viernes. Por muchos años está explicando a mucha gente viernes por la noche. Y Santa Faustina es la monja que había recibido la visión de la imagen, ¿no? Polonia. Y vivió en el 1905, murió 38, murió a los 33 años. Ella estaba en varios conventos en Polonia, Lituania, ahorita sería Polonia, ¿no? En un convento, ella estaba caminando por pasillo y ella había visto el diablo. ¿Sí? El diablo. Hoy en mi programa de Radio Guadalupe hablé del diablo hoy. ¿Del diablo? ¿Quién es el diablo? Se lo llaman chamuco, pero es mucho más que chamuco, ¿no? Entonces el diablo estaba corriendo como un loco, muy desesperado. Y Jesús dijo a Santa Faustina de pararla y preguntarle cuál es su arma mayor para tumbar a las monjas. Pero se puede aplicar a nosotros también. ¿Cuál es el arma mayor para tumbar a las monjitas? Y el diablo se paró y bajo obediencia tenía que decir la razón, la arma principal. Y él dijo, mi arma principal para tumbar a las monjas es la flojera. ¿Cuál es el arma principal para tumbar a sus hijos adolescentes? Obviamente es la flojera. Adolescentes locos me dan mucho miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. Cuando tienen mucho tiempo libre, tienen muchas tentaciones. Muchas. San Juan Bosco. San Juan Bosco yo admiro mucho. Yo decía, las vacaciones para los jóvenes es la vendimia del diablo. La cosecha del diablo. Porque tiene mucho tiempo libre, es cuando el diablo ataca mucho. San Buenaventura, grande santo franciscano, dijo que cuando uno trabaja fuerte, tiene un diablo. Pero si no tiene nada que hacer, tiene un ejército de diablos encima. ¿Sí? Un ejército de diablos encima cuando no tiene nada que hacer. Si yo tuviera hijos adolescentes, yo los trabajaría tanto que no tendría tiempo para ir al baño. ¿Sí? Sí. Sí. Tantas actividades que no tendría tiempo para ir al baño casi, ¿no? No soy hijo de sus hijos, ¿no? No soy papá de sus hijos, pero muy entregado a la escuela, a deportes, aprender la música, ¿okay? Leer libros espirituales, involucrarlos en todo. Al llegar por la noche van a caer en la cama con un ladrillo. Son sus hijos, pero les doy consejos. Okay, ahorita vamos a hablar de tres maneras de ser flojos. Okay, número dos, escríbelo. La flojera física. La flojera física. La flojera física. En esas 24 horas tuve experiencia con varios jóvenes y varias mamás. Y una mamá ayer me dijo que su hija está jugando deportes. Otra mamá me dijo que tiene niña que juega por Norwalk había hecho 2 touchdowns y ganó el partido. Que ustedes de involucrar sus hijos en deportes. ¿Amén? Okay. Perdóname, este no es México. Muy diferente. Ese no es ni Colombia, ni México, ni Guatemala, no. Ese no es México. Es los Estados Unidos. Aquí ustedes saben, hay muchas cosas malas, pero muchas cosas buenas. Ustedes tienen que zarandear y discernir entre el bien y el mal. ¿Sabe que yo hacía la edad de sus hijos? Caminaba a la escuela, 2 millas. Con libros, ahorita los niños no tienen libros, ¿no? No existen más libros, ¿no? ¿Sabe qué es un libro ustedes? Ok, libros, a book en inglés, ¿ok? Hay que llevar libros, ¿no? Y a la escuela hasta las 3:10. 3:10 hasta las 7 jugando béisbol. O corriendo maratones, cross country, ¿no? Llegando a la casa a las 7:30, comer la tarea y caí en mi cama como ladrillo. Casi no tenía tiempo para ir al baño. Y ni pensar en novias, ¿no? No había tiempo, ¿no? Y ya a la universidad. Esos años de la adolescencia fueron entre los mejores de mi vida. Porque estudiando, jugando deportes, vacaciones, trabajaba. Pues cada uno, muchachos, pero especialmente varones, debe tener un deporte. ¿Me oyen? Y no hace falta que sea un experto. Si ustedes no saben el sistema del high school en este país, si se juega en el béisbol, tiene freshman, sophomore, JV, varsity. Tiene 4 equipos. Sus hijos son freshmen, grado 9. Luego tiene grado 10. Luego tiene JV, que podría ser 9, pero varsity lo mejor. ¿Y qué están haciendo? Están después de la escuela, 3:30, 6, 7 de la noche, están involucrados. Si no, están en la casa jugando con sus jueguitos, con el teléfono, ¿no? Mirando pornografía, ¿no es cierto? Todo esto, ¿no? Y termina como zombies, ¿no? Como extraterrestres, ¿no? Entonces, mi consejo, son sus hijos, pero algunos consejos en viejo. Ok, otra manera de flojera es flojera intelectual. Escríbenlo. Flojera intelectual. Entonces, ahorita el deber de sus hijos, el deber principal de sus hijos es la escuela, los estudios, y pasar exámenes, sus hijos ir preparándose para ir al colegio o la universidad. ¿Oyeron? ¿Sí o no? Ya tiene 13, 14, 15 años, su trabajo principal es terminar la escuela para poder ir al colegio de la universidad. Entonces, cuando llega al grado 11 o 12, venir a hablar con un padre, porque nosotros debemos darle consejos sobre el colegio, porque podría ser catastrófico. La mayoría de los jóvenes en el colegio pierden la fe, ¿ok? La mayoría. Ustedes tienen experiencia también, hijos en la universidad, iban a la misa, vuelven a la universidad, no creen más en Dios. ¿No es cierto? Por eso deberían hablar con una persona que tiene mucho más años de experiencia En este ambiente, yo podría darle muy buenos consejos gratis, ¿ok? Mejor un colegio cerca y más barato que mandar a los lejos y en el entro tiempo pierden la fe. Porque estamos aquí para salvar sus almas, ¿no es cierto? La salvación del alma. Ustedes preguntan a sus hijos que están conmigo qué estudiamos la semana pasada. ¿Por qué estamos aquí? Para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. Esa fue la clase de la semana pasada. Y varios de sus hijos están conmigo, ¿ok? Para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios, para ir al cielo. ¿Amén? Para sus hijos y tomar seriamente su formación intelectual. Si me dan permiso de un comentario que me duele, pero es la verdad. Yo estoy enseñando doctrina casi los últimos, por lo menos los últimos 40 años de mi vida, antes que nacieran algunos de ustedes, ¿no? Y muchos años con adolescentes. Cada maestro tiene su estilo. Yo normalmente no permito el joven de leer en la clase. ¿Sabe por qué? Porque no quiero ponerlo en vergüenza. Porque muchas veces le pido de leer algo y está tropezando sobre palabras monosilábicas y palabras muy sencillas que no puede leer lo básico. Y casi quiero llorar. El muchacho tiene 14 años. Quiero llorar. Second grade reading level. ¿Dónde va a terminar este hijo? Única cosa que puede ser, aunque trabaja en McDonald's, está bien, puede cortar cerdate y puede limpiar baños. Y, ¿sí? Eso está bien. Pero, ¿sabe? No es porque le falta inteligencia. A veces son muy inteligentes. No le falta inteligencia, pero le falta disciplina. ¿Sí? ¿Puede? Si yo tuviera tiempo con tu hijo, mira, media hora por 10 veces, segundo nivel, noveno grado. Mira, 10 clases. Soy un viejo maestro, ¿no? Mira, 10 clases. Me da miedo. Porque los que avanzan en este país son los que saben la comunicación. Y no saben leer, no saben... su vida está estancada. Por eso, antes decía, se puede leer ese parafito, pero no podía hacerlo. Los otros están riéndose y no quiero humillarlo, ¿no? Por eso la flojera intelectual. Pero ustedes, papás, ¿cuántos de ustedes tienen más que 60 años? Nosotros tres, ¿no? Yo sigo estudiando. Y tengo 4 títulos, ¿no? Yo tengo más estudios que ustedes, ¿sí o no? ¿Por qué sigo estudiando? Porque es mi deber de seguir estudiando la fe más. Yo voy a seguir estudiando hasta la muerte. Ustedes, yo tengo doble la edad de ustedes. Ustedes son jóvenes. Ustedes pueden aprender, ¿sí o no? Díganme, ¿sí, padre? Ustedes pueden. Ustedes pueden aprender. Y yo podría tomar ustedes por 6 meses y tú terminas en 6 meses hablando inglés. Podría hacerlo. Yo podría hacerlo. No, padre, tengo miedo. No. ¿Cómo uno aprende a nadar? Yo aprendí a nadar, lanzarme en el lago y tragué mitad del lago la primera vez. ¿Eh? Oui. Lanzarlo in lago, se ne caprende, no? Float or swim, dicen los americanos, no? Entonces, ustedes insistían que sus hijos desarrollar su intelecto al máximo. Si su hijo puede sacar puras A's, tiene que ser puras A's. B's, ok, sacar B's. Si puede sacar puras C's, ok, es su capacidad. Si su niño, ok, bueno, tiene problema con el aprendizaje, ok, sacar un D, no puede superar. Si un niño prácticamente no puede aprender, ok, no es su culpa. No tiene muchas luces. Él tal vez está llamado a ser un trabajo manual, pero a mí es una tragedia encontrar uno de sus hijos que es inteligente, pero flojo mental. Me hace llorar. Me hace llorar. Entonces, motivar a sus hijos de desarrollar sus talentos al máximo. Le voy a decir una experiencia que tuve con Juan Pablo II. Con Juan Pablo. En el año 83, yo estaba estudiando para ser sacerdote cerca de Juan Pablo. Y había en el estadio de Roma, sería como el estadio de México, estadio de Roma, donde juegan soccer, ¿no? Había los juegos de los discapacitados, ciegos, los enfermos, los paralíticos. Y yo me quedé con la boca abierta de ver personas en silla de ruedas jugando básquet mejor que yo. Sí, de ruedas. Viendo personas ciegas corriendo los 100 metros. Más rápido que yo. Yo soy bastante rápido. Pero lo que me tocó más fue en la escuela yo hacía un poco el salto en alto, the high jump, ¿no? ¿Sabes high jump? Tiene el palo y tiene que tratar de brincar y no tirar abajo el palo, ¿no? He visto un hombre de Canadá que brincó 2 metros como Paddy Crack, ¿no? 2 metros. ¿Me oyen? Sí. Pero con una pierna. Yo casi puede ser 1 metro con 2 piernas, ¿no? No podía creer mis ojos. 2 metros con una pierna. Brincando como un canguro, ¿no? Y después se acerca Juan Pablo y le da un abrazo. Ese hombre está usando todos sus talentos. Este hombre no era un floco. Exigía mucha disciplina. A mí me encanta de verlo como los discapacitados van superándose. Y nosotros tenemos toda la infraestructura en el mundo en este país y lo usamos al mínimo. Okay, fíjense ustedes. Vinieron de México luchando para pagar la renta. Y su hijo tiene todo. ¿No es cierto? Cama, comida, tiene la escuela, tiene todo. Y siempre están quejándose, ¿no? Tiene el teléfono más moderno, no le gusta la comida, tiene pantalones, ya tiene 50 pantalones, quiere otro más, ¿no? Nunca están contentos. Porque si uno vive una vida de materialismo, nunca está contento. Más que quiere, más que tiene, más que quiere. Y más que se queja. ¿Sí o no? Ok, ahorita la flojera más peligrosa. La flojera espiritual. Yo hice la pregunta hace dos semanas, ¿cuántos de los muchachos en mi clase rezaban cada día? Nada más que la mitad o menos. En mi clase hoy tengo como 40 muchachos, ¿no? Tengo muchos, ¿no? Nada más que la mitad de ellos rezan cada día, ni siquiera un Ave María. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo? Si ustedes, si no van a rezar, ustedes son los maestros, ¿no? Yo empecé hoy, cinco media, seis y media, siete y media, ocho y media. Yo empecé hoy, casi rezando 4 horas para empezar mi día. 4 horas, casi. Empecé a las 5:40 y rezé hasta las 9:15. Mi meditación, liturgia de las horas, la Santa Misa, el Rosario, la Coronilla de la Misericordia. Ya, 5:40 hasta 9:15. Si yo puedo rezar 4 horas empezando el día, ya rezé otra hora ahorita. Sus hijos no pueden rezar un minuto cada día. Vámonos por ahí. Ustedes díganme, ¿cómo van a resistir las pasiones? Especialmente las pasiones sexuales, si no rezan. Imposible. Es imposible. La pubertad, las pasiones, un varón de 13, 14 años, tiene un león por dentro, ¿no? No tiene Dios, no tiene la oración, claro que va a caer. Cuando tiene 16, 17, va a ser un esclavo de sus pasiones. Porque no reza, no ayuna, no hace penitencia. ¿Ustedes aman a sus hijos?
Sí.
No tanto, ¿no? ¿No? ¿Sí?
Sí.
Más o menos, ¿no? Menos que más, ¿no? No. ¿Qué significa el amor? ¿Cuál es la definición de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás dice, el amor es querer el bien del otro. Querer el bien del otro. ¿Cuál es el máximo bien? Yo enseño a sus hijos esto, muy claro. Semana pasada hablé muy claramente, otra vez hoy lo repetí. Tú estás aquí para conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios en este mundo para llegar al cielo. Yo martillé eso en sus hijos 10 veces. 10 veces. Si ustedes aman a sus hijos, van a hacer todo lo posible para llevarlos al cielo. ¿Sí o no? ¿No?
Sí, sí.
Hacer todo lo posible para llevar a sus hijos al cielo. Y la llave que va a abrir el cielo es la oración. La llave es la oración. Es la oración. Como maestro, yo puedo enseñarles cómo rezar. Yo puedo seguir a non-stop speaker. Yo puedo seguir, usted me puede hablar hasta medianoche, ¿no? Ideas, pasajes bíblicos, cuentos, chistes, no me faltan palabras ni sabiduría, ¿no? Pero yo no puedo darles el deseo para rezar. ¿Está bien? Yo puedo enseñarles. Pero darles el deseo para rezar, no puedo. Ustedes tienen que implorar el Padre de las luces, de darle luz y fuego de querer rezar. Yo considero en forma personal que desde la niñez yo siempre me gustaba rezar. La edad de sus hijos caminaba a la escuela, rezaba dos o tres rosarios caminando a la escuela con 14 años. Qué raro, ¿no? Caminaba, ¿por qué no? Platicaba con María. Platicaba con María. Hace poco hablaba con mi mamá y ella decía, hijo, siempre me gustaba rezarme de tal estilo, ¿no? Era casi algo natural. Pero si ustedes quieren salvar sus hijos, tienen que superar la flojera de rezar. Que la semana que viene, ustedes van a venir aquí, va a ser el mes de octubre. El mes de octubre. Es un mes muy especial en la iglesia. Usted dice, sí, es Halloween. No, Halloween. A mí no me importa Halloween. Usted no hace falta poner máscaras, ¿no? Halloween, ¿qué importa? El mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Qué buen propósito de esta plática, empezando mañana, cada día rezar el rosario con mis hijos. ¿Amén? Se lo repito, cada día rosario con mis hijos. Yo creo que es el diablo porque estoy predicándolo por 25 años. Nadie me hace caso. Nadie me hace caso. Ustedes saben que estoy diciendo la verdad, ¿sí o no? Y no me hacen caso. Y luego viene con sus problemas buscarme, ¿no? Ya te dije, sí, padre, sí. Yo pienso que el secreto es el papá. Buenaventura, ¿sí? Papá. Porque si papá lo hace, arrasa todo el medio. ¿Amén? Si papá lo hace, arrasa todo el medio. Si la mamá lo hace, es una fanática, ¿no? Medio chiflada ella. La regañona, ¿no? Pero si papá lo hace, papá tiene poder. Hace 70 años había un niño que perdió su mamá, tenía 9 años. Y tenía que dormir con su papá. Y a veces el niño se levantaba a las 2 de la mañana. 2 de la mañana había visto a su papá de rodillas rezando en la luz de la luna, a las 2 de la mañana. Y ese niño, mirando a su papá rezar tanto, estaba muy impresionado y su papá murió a los 19 años, 20 años. Pero debido al ejemplo de su papá, este niño se hizo sacerdote. Luego obispo. Luego, el 16 de octubre, 1978, ese niño abrió las puertas del Vaticano, era Juan Pablo II. Porque él había visto el ejemplo de su papá de rodillas. Y lo llamamos por, ¿cuántos años? 78, 2005, por muchísimos años, Santo Padre. Porque había visto Papá Dios reflejado en su papá. Hombres aquí, por favor, se puede hablar como los mexicanos, ponerse los pantalones. Ponerse los pantalones. no se mandilona, sino de ponerse los pantalones, rezar rosario y dar buen ejemplo a sus esposas y sus hijos. ¿Sí o no? Van a ver un cambio. Claro, sus hijos, el papá de Rudy va a tener un infarto, pero se van a acostumbrar. Papi de Rudy es mi papi. No puede creerlo, ¿no? Estoy soñando, ¿no? Mi papi, sí, sí. ¿Amén? Ok, por falta de tiempo, vamos a ir al Evangelio, ok, pasar al Evangelio, puede ponerse de pie. Y el Señor esté con vosotros, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Había un hombre rico. Oh. Ok, antes de leerlo, ok. En la misa, ustedes van a ver un paralelo entre la primera lectura y el Evangelio. Traten de ver el punto en común. Ustedes se acuerdan, el libro de Amós y eso van a ver. Es muy parecido, ok. Ok, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino. Finísimo. Y cada día hacía espléndidos banquetes. A su puerta cubierta de llagas. Y hacía un hombre llamado Lázaro, que ansiaba saciarse con lo que le caía de la mesa del rico. Y hasta los perros iban a lamer sus llagas. El pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Y en la morada de los muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces exclamó, Padre Abraham, ten piedad de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque esas llamas me atormentan. Hijo mío, respondió Abraham, recuerda que has recibido tus bienes en vida y Lázaro, en cambio, recibió males. Ahora, él encuentra aquí su consuelo y tú el tormento. Además, entre ustedes y nosotros se abre un grande abismo. De manera que los que quieren pasar de aquí hasta ahí no pueden hacerlo y tampoco se puede pasar de ahí hasta aquí. El rico contestó, te ruego entonces, Padre, que envíes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, que él los prevenga, no sea de que ellos también caigan en este lugar de tormento. Abraham respondió, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. No, Padre Abraham, insistió el rico, pero si algunos de los muertos va a verlos, se arrepentirán. Abraham Respondió, si no escuchan a Moisés, a los profetas, aunque resucite alguno de entre los muertos, tampoco se convencerá. Palabra del Señor. Sentados. Ok, eso sería una extensión de la primera lectura. Aquí el tema relacionado con la primera lectura esta vez es, pueden ponerlo, el peligro del pecado de omisión. Okay? El peligro del pecado de omisión. ¿Por qué este hombre rico fue al infierno? No por lo que hizo, sino lo que no hizo. ¿Eh? Es el pecado de omisión. ¿Eh? Yeah. Okay, le voy a dar algunos ejemplos, no para hacerlo sentir mal, para motivarlos. ¿Cómo podemos con nuestros hijos caer en pecado de omisión? Les voy a dar como 4 ejemplos. Uno es de no rezar con nuestros hijos es pecado de omisión. Ustedes tienen que rezar con sus hijos, ¿sí o no? ¿Escriben esto? Entonces, empezando mañana, ustedes van a empezar a rezar con su familia. Si no hacen el rosario, ok, por lo menos bendecir la mesa. Rezar antes de dormir 2 minutos. Papás deberían rezar con sus hijos antes de dormir. Pues simplemente decir, no vamos a rezar en la familia, omisión. No hay vuelta de hoja. Los maestros principales de la fe son los papás. Ustedes son los maestros de la oración. Ok, el primer bisnieto de mis papás, okay, el primer hijo de mi hermano, él a los 3 años ya sabía rezar rosario. 3 años. ¿Qué le parece? 3 años. Cuando yo fui a visitarlo a Florida, yo no creía. Que niños ven la doctrina a los 8 años, no saben hacer la señal de la cruz. La mayoría. 8 años. ¿Cómo puede ser un niño de 3 años rezar rosario? No creía. Llegué a Vero Beach, Orlando, y vamos a ver a Mikey. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and I believe in God, the Father, the Almighty, Creator of heaven and earth. Ahí go. 3 años. Our Father who art in heaven. Y podía anunciar un misterio también. Se van a decir, bueno, él tiene un tío, abuelo, sacerdote muy inteligente, ¿quién? No es tanto para descubrirte, sino su papá, su mamá. Y van a venir aquí en Thanksgiving para celebrar sus 10 años. Y voy a celebrar los 10 años con sus 4 hijos y voy a conocer a mi pequeño sobrinito y a ver qué más sabe, ¿no? Pero eso viene de sus papás. Y probablemente sus hijos de 13, 14 años no saben rezar rosario. Y no le falta inteligencia, le falta formación. Maestros desobligados. Ok, otro pecado de omisión. es no llevar los hijos a la confesión. ¿Sabes qué voy a decir? Okay, voy a preguntar la semana que viene. ¿Cuándo fue su última confesión? Ah, cuando yo hice mi primera comunión. Sí, oye. ¿No era nada? Eso sí, oye. Es muy común. ¿Cuándo hizo la primera comunión? A los 8, 13 años, 5 años. Eso es muy común. Pero si ustedes tienen que llevarlos cada mes. Pero antes de confesar sus hijos, el pez gordo tiene que confesarse. ¿Quién es esto? Sí, tiene que dar buen ejemplo, ¿no? Padres, tiene que dar buen ejemplo. Usted meterse primero. Papá, mamá, luego el hijo, la chiquita. Quedarse por la misa a las 6:15. Rezar rosario, la cornilla, después ir a Pollo Loco para celebrar. Taco Bell, si le gusta, ¿no? Well, Chuck E. Cheese, ¿ok? Formar, cada mes venía la familia a confesar. Quedarse por la misa. Rezar después ir a comer fuera. Comer fuera, platicar, vacilar, bromear, gozarse con la familia. Sin teléfono. Sin teléfono. ¿Alguien el domingo pasado vino a mi misa muy temprano, a las 6:15? ¿Qué dije, Nelly? ¿Sí? Fuerte, ¿no? ¿Afuera, no? ¿O yo? ¿Buen mensaje? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien me mandó en YouTube que casi me hizo llorar? De un abuelito que estaba esperando a sus hijos y sus nietos a la puerta. Y él estaba esperando todo el día que quería saludar a sus nietos e hijos. Está a la puerta, todos 10 entran. Con su teléfono, nadie saluda al abuelito, su papá. Luego vienen a comer. A la mesa, hijos y nietos. Había como 8. El abuelo muy bien, ellos estaban muy ocupados. A la mesa vamos a platicar y bromear. Que durante la comida, todos los nietos y hijos absorbidos en su teléfono. Chateando, hablando, haciendo mensajes. El abuelo trata de hablar una vez, nadie le oye. Segunda vez, nadie le oye. Tercera vez, nadie le oye. ¿Qué hizo Alfredo? ¿Se acuerda mi cuento? ¿Nelly? ¿Qué hizo? ¿Alfredo? Que tomó un vaso de vidrio. ¿Y qué hizo? ¡Pum! ¡Ey! ¡Como una bomba! ¡Todo el mundo! ¡Ah! Y el abuelo dice... Estoy con ustedes y nadie me saluda, nadie me habla, como yo no existo. Yo me acuerdo antes cuando pudimos platicar, bromear, vacilar, gozarse de nuestra presencia. Ahorita cada uno está en su pequeño mundo y nadie se preocupa del otro. Y algunos hijos empiezan a llorar. Y al día dice, abuelito, entendemos. Pedimos disculpas. Y si lleva uno de los hijos, lleva los 8 celulares en otro lugar, empiezan a platicar. ¿Qué cuento? Pero es un cuento real. No es algo de ficción, es algo real. ¿Vale mucho más la pantalla o la persona? No oigo bien. vale mucho más la persona que la pantalla. Para sus hijos, la pantalla vale más que la persona. Y esta es idolatría, y sus hijos van a terminar siendo zombies, como zombies. Extraterrestres. No van a tener la capacidad de mantener una conversación que estamos haciendo. He dicho en mi predica, yo tengo mi celular hasta mi cuarto ahorita. He dicho que nunca en mi vida me acuerdo hablando con alguien que sonó mi teléfono. Para mí sería una vergüenza. Y tendría que pedir disculpas porque tú vales mucho más que mi pantalla, mi teléfono. Tú como persona vales más que todo el universo. Mi teléfono es un poco de plástico, algunos aparatos y tubos, lo que sea. Traten de ganar sus hijos ahorita si no va a ser demasiado. Va a ser demasiado si no lo hacen ahorita. En muchos es la mentalidad americana, yo voy a ganar el amor de mis hijos comprándole cosas. Ah. Le compro cosas, ya soy buen papá. A mí me acuerdo de los momentos más bonitos de mi vida, tenía 5 o 6 años y mi papi jugaba caballito. No. Caballito. Y avión. Jugaba béisbol conmigo. Luchaba conmigo. Me acuerdo. Como si fuera ayer. Ya murió mi papá hace 3 años. Les invito a venir a misa sábado con mi papi a las 2 de la tarde. Si pueden venir a rezar por mi papi. A rezar por Doña Lucía también. Hay mucho que debemos hacer. Mucho. Y pongan esto en su escrito. Omisión de no platicar en forma libre y abierta con nuestros hijos. Usted tiene que platicar con sus hijos. ¿Oyeron? ¿Sí o no? Y me dan más miedo los varones. Las muchachas sí, pero me da mucho miedo los varones a los 13, 14, 15. ¿Alguno tiene varones? Me da miedo. Entonces me encanta estar con ellos, platicarles, bromear, decir chistes, hablar de deportes, hablar de... Y a veces me siento que sus hijos varones están abandonados. Yo lo siento. Abandonados. Ustedes tienen que amar, love them to death, amarlos, platicarles, llevarlos a Dios, después amarlos como personas. Yeah. Y por último, pongan esto, omisión en no infundir devoción a María. Ustedes vienen a San Pedro Chanel. Algunos no viven en Wine Gardens. Algunos viven en Lakos. ¿Por qué vienen aquí? Una de las razones, yo pienso, es porque nosotros infundimos mucho amor a María. Somos oblatos de la Virgen María. Y nuestro carisma es infundir mucho amor a María. Yo escribo libros. Y mi segundo libro es Consagrarse a María mediante Santo Rosario. Llevo varios años publicado. Y si uno se consagra a María mediante Rosario, María no va a llevar al cielo. ¿Amén? Entonces vamos a rezar a María que podamos superar la flojera. Superar el pecado de omisión. superdala de sitio. Tener este debería ser nuestra filosofía en nuestra vida. Trabajar fuerte en esa vida para descansar en el cielo para siempre. Amén. Esa es mi filosofía. Ojalá que sea de ustedes también. Que María nos ayude. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores. Amén. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Señor, esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga, nos veremos en misa de domingo, ¿ok? No, I didn't say that, no.
Okay, so
I don't know where you got that.
I thought I heard that you were going to be here, going to be in your Belinda.
Okay,